Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral en esta nueva etapa de cara a la segunda vuelta y nosotros seguimos analizando los planes de gobierno de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. El día de hoy nos corresponde analizar precisamente cuáles son sus propuestas también de cara a la inseguridad ciudadana, cuáles son sus propuestas para reforzar la seguridad ciudadana y para esto nos acompaña un experto en el tema, a quien también le damos la bienvenida al señor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y ex jefe del INPE. Bienvenido, buen día.
Buenos días, Inés. Encantado de estar aquí.
Señor Pedraza, definitivamente para nadie es un secreto que a medida que pasan los años, la inseguridad ciudadana es más notoria. Antes teníamos un poco más de tranquilidad al momento de caminar por las calles, de cuando salíamos con nuestras familias, cuando tomábamos transporte público, entre otros, y hemos visto de que esta tranquilidad ya realmente no existe, podemos decirlo, creo que con toda la seguridad, en ningún ciudadano. Sacar un celular es una preocupación, caminar solo por una calle es una preocupación, entre otras cosas. Quisiéramos que usted nos contextualice cuál es nuestra realidad actualmente con el tema de inseguridad ciudadana. Tenemos nuestra percepción propia como ciudadanos, pero nos gustaría también conocer la opinión de usted como experto. ¿Cómo estamos el día de hoy en este tema? Adelante.
Bueno, de hecho, la ciudadanía percibe que en estos años, en estos últimos meses particularmente, la inseguridad ha crecido, se ha exacerbado. Vemos asaltos con mucha más frecuencia en las calles, el número de víctimas crece, el uso de armas de fuego también es un tema que va creciendo, una policía un poco debilitada, maltratada en términos institucionales, con poco incentivo para salir con firmeza a la calle, y todo eso, diría, suma en aquella visión que tiene la ciudadanía de que la inseguridad es un asunto creciente, lamentable, que no le permite realizar actividades cotidianas. Y creo que ellos tienen toda la razón. Diría que en los últimos casi cinco años, el proceso de equipamiento de la policía se ha detenido. No hay más patrulleros nuevos, no hay más equipamiento, armamento. El número de egreso de las policías, de las escuelas policiales se ha reducido. Y por tanto, creo que podemos decir que estos últimos cinco años, el aporte institucional, gubernamental, en favor de la seguridad ha sido bastante menor, a pesar de haber recursos, y creo que eso ha respondido a esta crisis terrible que ha tenido el sector interior, con un cambio sucesivo de ministros, con retiro de generales sin el debido fundamento, y esa inestabilidad hace que la policía sea menos eficiente en su lucha contra la inseguridad, y por tanto los ciudadanos, digamos, respondemos, pagamos esa situación. De manera tal que espero que con el nuevo gobierno se devuelva institucionalidad a la policía, se recuperen los programas de equipamiento, porque recursos para eso existen, y por tanto, con más institucionalidad, con más recursos, podamos enfrentar con eficiencia este fenómeno de la inseguridad que está creciendo.
De acuerdo, señor Pedraza, la inseguridad ciudadana la vivimos día a día constantemente. Ahora es más común escuchar de una persona cercana, le robaron a tal persona, me robaron. Es preocupante la situación que estamos viviendo y definitivamente, al igual que otros temas prioritarios, el próximo presidente del Perú se tiene que hacer cargo de lo que estamos viviendo todos los ciudadanos. A continuación vamos a indagar un poco más, complementando los videos que vimos al inicio, los planes de gobierno tanto de Keiko como de Pedro Castillo en este punto específicamente de seguridad ciudadana. Vamos a empezar con la candidata de Fuerza Popular. ¿Qué dice su plan de gobierno en cuanto a este punto? Vamos a indagarlo y es que ustedes lo pueden encontrar desde la página 33 hasta la página 35 y se titula Eje 1, Orden Público y Seguridad Ciudadana. menciona que la situación de la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas que encontramos en el país y que esto se refleja en algunos datos importantes según INEI y otros. Fuerza Popular utiliza toda la página 33 para contextualizar sobre la preocupante situación y arroja diversas estadísticas y casos. Y para hacerle frente a esta situación, en la página 34 y 35 menciona las siguientes propuestas. Programa Distrito Seguro. Este punto es amplio y bastante completo, a mi parecer, porque abarca casi toda la página 34, pero lo resumimos de la siguiente manera. Y dice, fortalecer comisarías para enfrentar delitos callejeros con mejores oficiales, entrenamiento, investigación, a lo que se refiere a detectives en comisarías, mapas de delito, coordinación con Serenazgo y con la población. Otra propuesta es luchar contra la corrupción instituyendo una oficina de asuntos internos con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez. También está privilegiar la calidad en la información de la policía, revisar el número de escuelas, concentrarlas para controlar el ingreso a las mismas y mejorar su nivel de calidad, erradicar la coca ilegal y aplicar programas de desarrollo alternativo. Esto me parece sumamente importante. Acabar con los remanentes terroristas en el BRAIN. Construir nuevos penales para disminuir el hacinamiento. También distintos establecimientos para internos de acuerdo con sus características y delitos cometidos para evitar que las cárceles sean escuelas de delincuentes. Esto, en resumidas, es lo que dice el plan de gobierno de Fuerza Popular. Ya saben que ustedes pueden encontrar estos planes de gobierno en la página del Jurado Nacional Electoral. Me parece interesante varios puntos de lo que propone Fuerza Popular. Hay algo que también quisiera compartir con usted y es que ella ya ha tenido la experiencia de estar dentro de un penal y habla bastante del tema del hacinamiento, pero definitivamente también se debería reforzar las políticas públicas en cuanto a la reinserción del Estado para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad e igualmente que no vuelvan a delinquir. En términos generales, ¿usted qué opina del plan de gobierno de Fuerza Popular?
Diría que es un documento razonablemente escrito. No encuentro, sin embargo, nada nuevo que signifique un antes y un después en materia de manejo de la inseguridad a partir de la policía. Casi todos los temas que este programa consigna están en ejecución, digamos. Programa de distrito seguro, el equipamiento de una oficina de asuntos internos que investigue y sancione, eso ya existe desde el año 2012, privilegiar la calidad en la formación de la policía, es un tema que se ha venido trabajando también a partir del 2013 con la especialización. Si debo entender que Keiko va a acentuar esos temas, me parecen bastante buenos. Quizás lo único relevante que encuentro es que, y eso me parece muy bien, que la inseguridad se vincula no solo al tema de la acción policial, sino al tema carcelario, porque propone reorganizar el INPE, eso no me parece tan relevante, pero propone especialmente construir más penales, y eso me parece interesante. Solo que yo añadiría, hay que hacer más penales, sí, pero no para deshacinar, no para llevar hacinamiento a un nuevo penal. Haría más penales para priorizar esa nueva infraestructura para internos primarios, para jóvenes, para aquellos que todavía pueden resocializarse, para aquellos que los podemos recuperar, y por tanto, si hay nueva infraestructura, más segura, más cómoda también, donde uno puede clasificar internos primarios, jóvenes entre 18 y 21 años, por ejemplo, que están al inicio de su carrera delictiva, con ellos el tratamiento funciona, de eso tengo la certeza. De manera tal que, bienvenida a la construcción de penales, pero no para trasladar hacinamiento, sino para priorizar el tratamiento y una mejor infraestructura para los jóvenes primarios. Entonces, de manera general diría, el plan de gobierno del Fujimorismo tiene líneas grandes que me parecen razonables, nada nuevo, pero acentuar el trabajo en esas grandes líneas, equipamiento dicen, recuperar la institucionalidad, que me parece interesante, creo que es una buena línea, aunque un poco tímida, para remontar la situación que hoy vivimos.
Sí, en cierto punto sí habla de una u otra manera a los reos, concentrarlos de acuerdo a su edad, a los delitos que se le imputan, y eso también me parece bastante importante porque se va a reorganizar el sistema penitenciario. Entonces eso es un punto, digamos, un punto a favor en cuanto al plan de gobierno de Keiko Fujimori. Obviamente tiene que reforzar algunos puntos, como usted dice, ya hay cosas que están planteadas y más bien lo que toca es optimizarlas, reforzarlas. Vamos igualmente a analizar ahora las propuestas que incluyen el plan de gobierno de Perú Libre. Entonces empezamos con, lo pueden encontrar, ya saben, entre la página 48 a la página 50 y se titula Política en Seguridad Ciudadana. En su primera línea dice, la inseguridad ciudadana en el libre mercado es un negocio altamente rentable, se desarrolla bajo las leyes de la oferta y la demanda. Esta es la razón principal del por qué con tantos medios, tecnología y marco legal no se puede erradicar. Y plantean las siguientes propuestas, combatir la tenencia ilegal de armas, tanto en su tráfico interno como externo, cierre de las tiendas y bazares donde se venden armamento y municiones a personal civil, declarar la ilegalidad de la tenencia de armas de fuego y amnistiar a los que entreguen las armas, reorganizar la Policía Nacional del Perú, ascensos deben regirse por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por maestrías o doctorados, especialización científica para hacer frente a las nuevas modalidades criminales, descentralización económica para contribuir a la seguridad. Lima y Callao tienen más inseguridad por su población migrante nacional y extranjera como consecuencia del centralismo económico. Reos productivos, este es el punto que yo resalto de estas propuestas, deben producir para el sector público o privado y el 50% debe destinarse a su familia, 30% para gastos personales y 20% depositado a una cuenta personal. Esto es en resumidas lo que dice el plan de gobierno de Perú Libre en cuanto a este punto de la seguridad ciudadana. Les reiteramos, es fundamental que usted pueda acceder a este documento y lo pueda leer para informarse bien y dar un voto responsable. Lo puede encontrar en la página del Jurado Nacional Electoral. Yo lo tengo que decir y es que a mí me preocupa que Perú Libre en todos los temas siempre involucran lo que es el modelo económico. Voy a reiterar lo que dice el encabezado de su plan en este punto y es que la inseguridad ciudadana en el libre mercado es un negocio altamente rentable y se desarrolla bajo las leyes de la oferta y la demanda. Este punto a mí me sigue preocupando, es un ataque constante al modelo económico que tenemos y a mí me gustaría también compartir este punto con usted. Ahora, también Pedro Castillo habla de las rondas campesinas. ¿Cómo hacer una sinergia con lo que tenemos hoy en día?
Bien, yo diría que en principio asociar la inseguridad a un modelo económico no es una asociación correcta, porque inseguridad, delincuencia, cárceles, tenemos en Corea del Norte, lo hemos tenido en la Rusia socialista, existe en Cuba, de manera tal que esa asociación no es una asociación correcta. Claro, hay sectores desde el derecho penal que señalan que el sistema penal es selectivo, capta básicamente a delincuencia pobre. Eso tiene otra explicación, pero no responde exactamente a la asociación libre mercado más delincuencia o de esa naturaleza. Creo que el camino no va por ahí. Yo diría que el plan de gobierno en materia de seguridad de Perú del señor Castillo es un plan un poco más difuso, diría, menos logrado respecto al fujimorismo. Algunos temas bastante opinables, por ejemplo, que la inseguridad es una consecuencia de no haber transferido recursos a las regiones o, como se plantea expresamente en ese documento, transferir la seguridad a las regiones para que el presidente regional sea el responsable político de la seguridad y para que el jefe de una comisaría sea el responsable técnico de la seguridad. A mí me parece esa una propuesta inadecuada. Igualmente señala que hay que transferir recursos para seguridad a las regiones para que ellos se ocupen del equipamiento y de temas similares. Yo creo en una seguridad centralizada, en una policía unificada en el país, porque hemos visto claramente en los últimos 20 años cómo las regiones y los municipios hacen uso indebido de algunas facultades transferidas del gobierno central, hacen uso político, hay alto nivel de corrupción y, por tanto, más recursos sin revisar procesos de regionalización me parece absolutamente inadecuado. A muchísimos, digamos, alcaldes y presidentes regionales están detenidos hoy por un tema de manejo inadecuado de los recursos y, por tanto, en ese contexto, transferir estas responsabilidades me parece inadecuado. ¿Qué puedo rescatar? Que trasladar a algunas regiones aspectos vinculados con la organización ronderil o en zonas urbanas, las juntas vecinales, me parece una propuesta interesante. De hecho, se ha venido haciendo, pero él avanza un poquito más, que las rondas ya no solo se ocupen de temas rurales, cuidado del ganado, etcétera, sino se vinculen con el asunto de la seguridad ciudadana. En principio me parece interesante, solo que eso tiene un límite, el límite de la voluntad de la ciudadanía de organizarse en rondas o en juntas vecinales. Esa es una receta, digamos, que se aplica perfecto para algunas provincias de Cajamarca, pero no veo rondas en el centro, sur del Perú, en toda la costa, porque no es un poco la idiosincrasia. Entonces, es una receta que se puede aplicar a Piura, en algunos sectores, a Cajamarca, a algunas otras pocas ciudades, pero no podría ser una receta, digamos, general. Otro tema que es interesante, pero...
Acá no se podría ver en algún momento un abuso de autoridad, digamos, si también legitimamos a las rondas campesinas y a otras personas para salvaguardar la seguridad ciudadana, ¿hasta qué punto esto no puede también verse como estas personas si no están debidamente preparadas? Porque como dice el dicho, ¿no? Zapatero a su zapato, también se puede prestar para abuso de autoridad. Este es un punto que me gustaría que pudiese compartir con nosotros. Ojo, la inclusión es fundamental, ¿no? La inclusión, el apoyo, la ayuda es fundamental, pero debe tener límites.
Sin la menor duda. Cuando digo que me parece bien que las rondas participen y las juntas vecinales, me estoy refiriendo a una labor exactamente preventiva de apoyo a la policía. Hay que decir a quienes nos escuchan y nos ven que las rondas campesinas tienen una regulación especial, hay una ley que lo sustenta. Igual las juntas vecinales, pero la función es puntual, estadios de alarma temprana para que la policía intervenga. No estamos hablando de rondas en el sentido de una organización que intervenga, que detenga, que imponga procedimientos sancionatorios, digamos, como un grupo parapolicial, de ninguna manera. Estamos hablando de organizaciones que junto con la policía hacen rondas, colaboran con la organización policial, permiten y ayudan a que las familias vivan en espacios más seguros, pero exactamente es eso, estadios de alarma temprana. Y por eso digo que esa receta es buena para zonas donde la propia ciudadanía decide organizarse. Pero cuando eso no existe, como en la mayoría de ciudades de la costa, pues es una receta que de hecho no camina. Un tema interesante del plan de gobierno del señor Castillo tiene que ver con que los presos pueden trabajar, estar en puentes, hacer obras productivas. Bueno, es una antigua propuesta interesante, sugestiva, pero la verdad es poco practicable. La lógica muestra que trasladar a un reo, a un puente, a una obra, es tan costosa que no tendría ningún sentido que ese reo sea trasladado de un punto a otro y luego retornado al penal con el desplazamiento que significa en materia de seguridad, policías, vehículos, y sería impracticable. Lo que sí es interesante, y existe hoy y hay que potenciarlo, es que dentro de las cárceles tienen que haber espacios de producción para el Estado o para la empresa privada. Existe en menor medida hoy, hay que potenciarlo porque sin la menor duda hay mano de obra, hay mano de obra a veces calificada también, pero especialmente hay que darles oportunidad laboral, porque esa es un mecanismo eficiente para resocializar. Pero reitero, no en obras fuera del penal, sino dentro, que es lo más
dentro eficiente. Del penal, así es. Con es eso correcto. Tendríamos definitivamente más control. Dos puntos rápidos que quisiera tocar con usted, y es que también se habla de la reorganización de la Policía Nacional del Perú y menciona de que los ascensos se deben dar por méritos y no por maestrías o doctorados. Yo considero de que es fundamental, obviamente, que se dé a través de méritos, pero no por esto tenemos que descartar que educarnos sea menos importante. ¿Por qué no ser ambiciosos y tener una policía reorganizada de forma integral, tanto por méritos como por estudios? Y también el tema de combatir la tenencia ilegal de armas, y habla de declarar la ilegalidad de las tenencias de armas de fuego. ¿Qué tanto esto realmente podría hacer un cambio sustancial, teniendo en cuenta también de que robos al paso no siempre son, por ejemplo, con armas de fuego, sino con arma blanca? Entonces, ¿qué tan sustancial puede ser esto?
A ver, Inés, usted plantea dos temas importantes. Yo debo entender que lo que él pretende es que los ascensos se hagan por capacitación en materia policial y no capacitación universitaria, que a veces ayuda mucho. Hay que buscar el punto intermedio, sin duda. Yo diría que el gran problema es que en ocasiones los comandos de turno han dicho, vale la capacitación policial, y los policías hacen capacitación policial, pero luego llegan a la hora de ascenso y dicen, no, eso no sirve tanto, sirve el doctorado, sirve las maestrías de las universidades. Y luego hay una dinámica de cambio permanente y una frustración de los policías. Creo que lo que hay que hacer es dar normas claras que no se muevan en la lógica de los ascensos, porque eso genera mucha frustración. Y respecto a lo segundo, las armas. A ver, en nuestro país hay una ley que permite el uso de armas de parte de civiles. El año 2012 dimos una ley restringiendo a que un ciudadano podía tener dos armas para uso de defensa personal. Pero después, el 2017 se cambió y hoy uno puede tener 3, 4, 5, 6 armas para defensa personal. En realidad es un exceso. Creo que reducir el ámbito en la civilidad, el uso de arma de fuego, es una receta muy importante, porque 30% de armas legales terminan en manos de la delincuencia. Por tanto, prohibirlas no, pero reducirlas me parece una receta muy
importante. Un
mayor
control.
Y porque además está probado que en los últimos 5 años el uso de arma de fuego en robos, en homicidios, ha ido creciendo sistemáticamente. Es la causa mayor de homicidios hoy el uso de armas de fuego, y eso es una tendencia creciente que hasta ahora está imparable.
Sí, justo me acaban de marcar el tiempo, estamos un poquito fuera del tiempo, pero realmente es que son temáticas bastante importantes e interesantes que tenemos que tener en cuenta. Ambas propuestas son válidas, pero hay que verlas con lupa, un poco más de control en cuanto a lo que es el tema de las armas de fuego, y en cuanto al tema policial también es fundamental, obviamente, darle importancia al tema de méritos, también al tema, obviamente, académico, pero como usted lo dijo, ver realmente qué se adecúa a la labor policial. Rápidamente, ya para finalizar, quisiera que nos comparta, según su perspectiva, fortalezas y falencias del plan de gobierno de Fuerza Popular, una fortaleza, una falencia, e igualmente que nos comparta una fortaleza y una falencia del plan de gobierno de Perú Libre en cuanto a este tema de la seguridad ciudadana. Rápidamente, por favor.
Diría que la principal fortaleza es recuperar la institucionalidad, es decir, hay que generar respeto en la policía, y eso me parece bien importante. Necesita de acciones múltiples, pero creo que es una receta importante. La falencia es que no tiene ningún elemento nuevo que uno pueda decir, esta es la gran línea, digamos, que está repitiendo la mayoría de acciones que ya se vienen haciendo con un poco de timidez. Eso respecto al fujimorismo. La principal fortaleza en el caso del señor Castillo, diría que esa asociación que él hace de la participación de la civilidad junto con la policía en materia de seguridad ciudadana. La receta es bastante importante y se hace en todo el mundo. La asociación, policía, municipio, civilidad, vía rondas campesinas o juntas vecinales, es una asociación interesante, pero cada uno en su función, en acciones complementarias, y eso es muy interesante. La principal falencia, diría, mirar el tema de reojo de la regionalización. Trasladar la seguridad a la región me parece un despropósito completo. O sea, hay que mantener la unidad del comando policial, la unidad de las inversiones, aunque estén centralizadas, pero es inevitable por ahora en Lima. Y creo que yo diría que esa mirada regionalizada no es la mejor en este momento, porque las regiones han mostrado que son organizaciones débiles, sin capacidad de gestión y con altos niveles de corrupción.
Le agradecemos mucho, señor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y exjefe del INPE, por compartir en esta mañana con nosotros los planes de gobierno de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo en cuanto al tema de seguridad ciudadana. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias nuevamente.
A usted, Inés, muchas gracias.
Y a ustedes también le queremos agradecer su participación activa a través de las redes sociales. Todos sus comentarios son válidos y no se olviden que es fundamental que se sigan informando bien, porque ya casi viene la segunda vuelta y solamente podemos dar un voto responsable si nos seguimos informando. Nosotros nos reencontramos con más Versus Electoral.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.